Este sábado 12 de mayo amanece en Costa Rica después de una noche muy larga, 8 horas más larga que las ordinarias por el vuelo de Europa a América. Pasamos por San Juan, Puerto Rico, por San José, Costa Rica, y llegamos a El Salvador puntuales a las 8:30. Fue un viaje sin dificultades. Lo dediqué a rezar, a ponerme muy en la presencia de Dios, pidiéndole que me iluminara y que nos ayudara a resolver la grave situación que voy a encontrar en el país. En el aeropuerto llovía torrencialmente. Bajamos del avión bajo paraguas. Vi que había varios amigos sacerdotes y seglares esperándome, las religiosas dominicas muy fieles también, para concluir una obra de tanta generosidad como fue obsequiarme este viaje a la beatificación de su fundador. Y después de saludarlos en la puerta de Ilopango, tomé el carro de las religiosas y me dirigí a mi residencia, después de haber hablado también con Monseñor Urioste brevemente sobre los problemas y quedando de que por la noche nos reuniríamos con otros que me ayudaran a informarme de la situación de la diócesis en esta semana tan trágica, donde me han contado tantas cosas que han acaecido violentas, trágicas, pero que con la ayuda de Dios sabremos iluminar desde el Evangelio y de la Iglesia. En el aeropuerto había varios periodistas tomando fotografías, pero ninguno me hizo ninguna pregunta. Periodistas extranjeros sí se han anunciado este día para entrevistarme mañana después de la misa, que será en el Rosario, ya que la catedral continúa ocupada por el Bloque Popular Revolucionario. Sin embargo, algunos periodistas vinieron sorpresivamente y los atendí, aunque les dije que todavía no estaba yo plenamente capacitado para dar opiniones sobre los últimos hechos, porque acababa de llegar y esta noche tendría una reunión para analizar la situación. Efectivamente, por la noche nos reunimos con Monseñor Urioste, el padre Moreno, el padre Brito, la niña Doris Ocegueda y el bachiller Cuellar. Analizamos muchos puntos interesantes de la situación actual del país. Vimos la conveniencia de dedicar algún día o más tiempo para reflexionar sobre ciertas cosas que impiden una comprensión mejor del ambiente, y en todo caso, para profundizar en nuestros análisis sobre la Iglesia y nuestra situación política y social. Después de esta conversación muy interesante sobre la situación general, preparamos el informe de la semana que me sirve para la homilía del día siguiente. Dos jóvenes del Bloque Popular Revolucionario vinieron a pedirme una misa en catedral en sufragio de 4 nuevos matados por las fuerzas del Estado mientras se dedicaban a actividades de su organización. Analicé con los padres que estábamos en reunión esta petición. Les dije que para mí era difícil comprender cómo no podía yo celebrar la misa oficial de las 8 en catedral porque esta está ocupada por el Bloque Popular Revolucionario. ¿Cómo podría celebrarse una misa solo porque la pide el bloque, aunque sea por los difuntos, en una catedral ocupada por ellos y que por tanto aparecería nuestra misa como subordinada a la estrategia y a los ideales del bloque? Por lo cual les propuse que como cristianos
teníamos que celebrar el sufragio por estos difuntos, pero que lo haríamos en la basílica. Y el párroco de la basílica, Padre Cortés, se encargará de organizar esta liturgia. Ellos aceptaron y creo que se ha resuelto uno de esos problemas inesperados que son difíciles de solución por las complicaciones que puede tener. Domingo 13 de mayo. Por estar ocupada la catedral, la misa de este domingo se tuvo en la iglesia del Rosario, la cual estaba completamente repleta y había aún gente afuera. Gente cariñosa que al darse cuenta que yo entraba, me recibieron con un caluroso aplauso. Me fui a revestir y junto con los padres dominicos y los seminaristas nos encaminamos al altar. Estaban en lugar destacado las hermanas dominicas de la Anunciata y algunas alumnas de sus colegios, ya que esta misa quería ser un homenaje al nuevo beato, el beato Francisco Col Guitart. Y ellas, las hermanas dominicas, se habían encargado de arreglar la liturgia de este día. La homilía fue un informe de mi viaje a Roma con el objetivo principal de participar en la beatificación del Padre Col por invitación y bajo el patrocinio de las hermanas dominicas. Mi peregrinación por España, mis impresiones desde allá acerca de lo sucedido en El Salvador. Y el punto central doctrinal de mi homilía era el Evangelio, la vid y los sarmientos. Me dieron el tema de la gracia como don de la Pascua. Enfoqué con esta doctrina la realidad que hemos vivido en El Salvador esta semana, sobre todo la masacre del 8 de mayo. El que quiera tener más datos sobre esta iluminación de la realidad nacional en esta semana tan trágica puede obtener la homilía que se transcribe domingo a domingo y donde está al pie de la letra lo que yo dije en esta ocasión. Había en la misa muchos periodistas, trabajadores de la televisión, que estuvieron tomando muchos detalles de nuestra misa. Y con ellos, al terminar la misa, tuvimos una entrevista de prensa en el salón de la Escuela Parroquial del Rosario. Fue muy interesante, ya que el conjunto de preguntas sugería temas muy actuales y muy oportunos con la situación del país y con la situación del mundo. Fui luego a almorzar con las hermanas dominicas en el Colegio de Fátima en Santa Tecla, donde estaban los padres dominicos, los maristas de Santa Tecla y las diversas comunidades de religiosas dominicas que trabajan en nuestra arquidiócesis. Y esto fue lo más resaltante. Además, olvidaba que esta noche, invitados por periodistas norteamericanos, estuvimos en el Hotel Camino Real para ver una documental acerca de lo sucedido en Catedral y que fue captado por un reportero de televisión. Lamentablemente, la cinta está girando fuera del país, pero mañana mismo nos avisará el señor periodista acerca de la visión que nos dará de esta película. Esto fue lo más resaltante de nuestro primer domingo al regreso de Roma. Lunes 14 de mayo, la primera mañana después del regreso de Roma. trabajada en la curia arquidiocesana, ha sido una mañana muy densa. En el campo pastoral, una entrevista con el padre Benito Tovar, vicario del Departamento de la Libertad, quien presenta al joven Astul Girola, que ya terminó sus estudios de teología, pertenece a la diócesis de Santa Ana, y el cual posiblemente pueda ordenarse sacerdote para trabajar siquiera un tiempo en nuestra arquidiócesis. Le di unas letras para respaldar la petición de permiso que él hará a su obispo, Monseñor Barrera. También saludos a varios sacerdotes que han venido a la curia y religiosas con quienes, gracias a Dios, compartimos las preocupaciones pastorales y eclesiales. Lo más sobresaliente fue en el campo de relaciones con la política y la diplomacia, ya que tuve la visita del embajador de Perú, que traía una solicitud del embajador de Venezuela, capturado por el Bloque Popular Revolucionario en su propia embajada, y que pide a la Iglesia una intervención. De mi parte le prometí toda buena voluntad, pero que necesitábamos también que la petición viniera de parte del bloque, ya que una mediación supone petición de las dos partes. Sin embargo, le prometí estudiar más a fondo la solicitud y que desde luego llevara al embajador de Venezuela el consuelo de la Iglesia y la seguridad de que estamos plenamente con el mejor deseo de ayudar a normalizar esta situación. También la visita de un enviado especial de Francia para normalizar la ocupación de su propia embajada, donde está también el señor embajador y otras personas como rehenes. También a este señor le prometí toda nuestra ayuda y lo invité a la reunión que estábamos celebrando con el vicario general, Monseñor Urioste, con los encargados de la Secretaría de Prensa y Comunicación, Padre Rafael Moreno y Padre Pedraz, y el Padre Fabián Amaya, y el secretario Padre Brito. Con todos ellos y el enviado de Francia, estudiamos todas las posibilidades para que la Iglesia pudiera actuar con eficacia en este deseo en el cual ella también está afectada, ya que está ocupada la catedral por el mismo bloque, y se ha sabido esta mañana que han ocupado también las iglesias de Suchitoto y de Apopa. Por la tarde también supimos que habían ocupado la iglesia de Aguilares. Se llegó a la conclusión de que lo más urgente era un contacto con los dirigentes del bloque, y para esto se ofreció el enviado de Francia, quien a través de los ocupantes de su embajada y teniendo ya conseguido el local de la Universidad Nacional, convocará a esa entrevista a los dirigentes del bloque y a donde irá una representación de la Iglesia formada por el padre Fabián Amaya, el padre Brito y el encargado de socorro jurídico, doctor Infieri Roberto Cuellar. Por la tarde se reunieron estos tres representantes junto con el vicario general y la Secretaría de Información para llevar conceptos claros a la reunión, pero lamentablemente solo ellos se presentaron con los representantes del bloque, los cuales no quisieron pasar adelante mientras no estuvieran las representaciones de las embajadas afectadas, principalmente del representante de Francia que los había invitado. Y así no se pudo progresar a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho. Seguimos orando y esperando porque la solución tiende a agravarse. Se está anunciando para mañana una gran manifestación del Bloque Popular Revolucionario conmemorativa de los asesinatos del 8 de mayo por parte de la Policía Nacional. Por último, fui a cenar con las hermanas Oblatas al Divino Amor para entregarles correspondencia de la Casa Generalicia y saludos personales de la Superiora General, que fue tan amable conmigo en mi estadía en Roma. Hubo por la tarde una nota de gran consuelo. El llamamiento que hice el domingo en la homilía a las enfermeras para que celebráramos una Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia fue atendido con todo entusiasmo, y la capilla estaba repleta de enfermeras. Concelebró conmigo Monseñor José López Sandoval, asesor eclesiástico del Movimiento de Enfermeras Nacional. Les dirigí un mensaje en que las invité a mirar en cada enfermo el doble rostro de Cristo, su rostro sufriente, doloroso, moribundo, y el rostro glorioso que le dio precisamente esa pasión. Aprendió en el sufrimiento la obediencia, pero por ello fue constituido principio y causa de esperanza de todos los que creen en él. Al final de la misa hubo un saludo muy cordial, además de las palabras del padre López Sandoval, y una despedida que nos hizo sentir la comunión que la Iglesia despierta en los corazones. Muchas manifestaron su deseo de que pudiera realizarse esta reunión con más frecuencia. Martes 15 de mayo. Por la mañana, con un pequeño grupo de consejeros, hicimos un análisis de la situación actual y de la participación que la Iglesia puede tener. Preparamos como conclusión un pronunciamiento en que se hace ver la culpabilidad que puede haber en los diversos sectores para haber creado esta difícil situación. Por la tarde, reunión de prensa en el salón de la biblioteca del arzobispado. Acudieron bastantes, quizá algunos 25, 30, entre periodistas extranjeros y nacionales y aparatos de televisión. Se les presentó el pronunciamiento que a través de ellos se está dando a conocer al público. Miércoles 16 de mayo. Desayuné con Monseñor Urioste y con el doctor Elio Chávez, que es vínculo de unión en el diálogo tenido con miembros de ANEP, con Democracia Cristiana y con el gobierno, diálogo al cual ha participado la Iglesia. Él me informó de toda la actividad de acercamiento tenida durante los últimos meses, abriendo bastantes cauces de esperanza para un mutuo entendimiento, sobre todo en busca de una solución en que haya más participación de todos los elementos vivos de la nación en la búsqueda del bien común. Escribí enseguida el artículo que mandaré a la prensa y que se refiere a mi retorno de Roma y mi esperanza puesta en Dios, a pesar de las dificultades que parecen insuperables. Me tomé enseguida unas horas de descanso en la finca de las hermanas Oblatas al Divino Amor. A las 4 de la tarde tuve en el arzobispado una entrevista muy interesante con el rector de la Universidad de El Salvador y el rector de la Universidad Centroamericana, Simeón Cañas, a quienes acompañaban elementos de la alta dirigencia de ambas universidades. Conmigo estuvo Monseñor Urioste y el padre Rafael Moreno. El diálogo fue abierto por el rector de la Universidad de El Salvador, a cuya iniciativa nos encontrábamos reunidos, y se orientaba en el sentido de los pronunciamientos que las dos universidades y nuestra arquidiócesis han hecho a propósito de la situación conflictiva entre el gobierno y el Bloque Popular Revolucionario, buscando manera de colaborar a solucionar dicho conflicto. Dijeron ambos rectores que veían con muy buenos ojos el llamamiento que el arzobispo había hecho para que todos los elementos vivos del país pusieran su contribución a la medida de sus capacidades y competencias para resolver no solo el problema coyuntural, sino para ahondar en la solución de raíz de todos los problemas que provoca la injusticia social en el país. El diálogo se prolongó hasta muy entrada la tarde y se acordó promover la participación de todos los elementos a quienes el arzobispado está llamando. Principalmente las universidades moverán los ambientes profesionales y culturales del país. Se tendrá a este propósito una mesa redonda en que se estudiará el pronunciamiento del arzobispado y se darán iniciativas en busca de soluciones de nuestros problemas sociopolítico-económicos. Durante la entrevista con los rectores, llegaba la superiora de las religiosas guadalupanas a informar al arzobispado que dos religiosas mexicanas que trabajan en Arcatao, departamento de Chalatenango, habían sido sacadas por un carro rojo de migración y llevadas con rumbo desconocido. Hemos tratado de investigar de qué se trataba y hasta muy entrada la noche, la superiora había logrado una comunicación con el ministro del Interior, que le dijo que Migración había recibido muchas quejas contra las hermanas y que las había conducido a la frontera con Guatemala. La Radio Católica ha emitido la noticia junto con la protesta del arzobispado, porque se trata de una nueva forma de persecución a la Iglesia y violación de los derechos humanos, ya que no existe ningún crimen comprobado para que las religiosas sean expatriadas en esa forma tan inesperada. Por su parte, las religiosas, tanto las guadalupanas como de otras congregaciones, se están dirigiendo a Guatemala, a sus compañeras religiosas, para que se interesen por la suerte de estas hermanas que llegan de manera tan imprevista al país vecino. Viernes 18 de mayo. Entre las visitas de esta mañana se destaca la entrevista con
televisión española. Un breve diálogo para enterarse de la situación y de la posición de la Iglesia en las circunstancias de este conflicto entre la Iglesia, entre el Estado y la organización popular BPR. También una visita de la CUTS, una confederación de sindicatos, la cual se muestra solidaria con el llamamiento que el arzobispado ha hecho para un diálogo y está dispuesta a preparar un foro que analice en forma de mesa redonda la situación. Una plática muy interesante, sobre todo para comprender cómo nuestro obrero está bastante promovido y sensible en asuntos políticos y sociales. Monseñor Rivera también me sorprendió gratamente y con él conversamos sobre el documento secreto de una denuncia de los 4 obispos contra mí, en la cual ante la Santa Sede se me denuncia hasta de asuntos de fe, de politización, de una pastoral con bases teológicas falsas y un conjunto de acusaciones que ponen completamente en entredicho mi ministerio episcopal. A pesar de lo grave, he sentido mucha paz. Reconozco ante Dios mis deficiencias, pero creo que he trabajado con buena voluntad y lejos de las cosas graves que se me acusa. Dios dirá la última palabra y espero tranquilo seguir trabajando con el mismo entusiasmo de siempre, ya que sirvo con amor a la Santa Iglesia. Por la tarde, visita del embajador especial de Francia, el cual se muestra muy desanimado porque sus gestiones para liberar la embajada de la ocupación del bloque popular revolucionario ha sido infructuosa. El bloque se empeña en exigir al gobierno la liberación o la noticia de 3 compañeros que fueron capturados y de los cuales el gobierno asegura que no los tiene. La opinión pública, bajo secreto, comenta que ya no existen. En mi llamamiento he dicho al bloque que ponga término a estas ocupaciones y que de los desaparecidos ya todo mundo sospecha lo fatal y que es suficiente haber presionado al gobierno. De otra manera, el bloque también está contribuyendo grandemente a un malestar del país que no compensa el objetivo de sus peticiones. Al señor embajador le comuniqué estos mismos conceptos y le manifesté la buena voluntad de la Iglesia de hacer todo cuanto está a su alcance, pero que aquí lo único era acompañarlo a él en ese sentimiento de impotencia ante el capricho de los hombres. Me contó la triste situación en que se encuentran los rehenes de la embajada de Francia, los cuales tienen hasta que dormir en el suelo. Los tenían retenidos en el mismo cuarto. Algo logró mejorar la situación humana, pero siempre es de una emergencia muy dura y ya se prolonga por 2 semanas esta situación. Todavía permanece también ocupada la embajada de Venezuela, pero fue ocupada una semana después de la de Francia. La catedral también, y esto se lo hice ver al embajador, está ocupada en igual fecha que la embajada de Francia. La catedral es un centro de el bloque. A mí no me molesta, pero es también un sentido de impotencia no poderla rescatar y dedicarla al culto como se debe. Tuve una reunión con los seminaristas del Seminario Mayor Arquidiocesano, a la que asistió también el rector del seminario, Padre Gregorio Rosa, y resultó sumamente cordial, franca. Tuve ocasión de aprovechar el diálogo, sus preguntas, para expresar mis temores de una politización y llamarlos también a un trabajo de colaboración en la unidad de la Iglesia y a formarse desde su identidad sacerdotal, a la que los llama su vocación. Fue una junta que me dejó completamente satisfecho al ver las inquietudes de los muchachos y también la oportunidad de dar el pastor sus orientaciones tal como quisiera a sus sacerdotes. Prolongué mi diálogo con el padre rector, llevándolo a cenar y a pasear un rato, en el que tuvo él también una expansión cordial muy grande, no solo en su oficio de rector, informes del seminario, sino como amigo que lo ha sido desde tanto tiempo y muy de fondo. Por la noche en el hospital de la Divina Providencia, el doctor Lara Velado, el doctor González de la Crónica y un grupo de estudiantes universitarios que nos reunimos para preparar la viernes 18 de mayo. Continuación. Por la noche nos reunimos con el doctor Lara Velado González, director del periódico La Crónica, y un grupo de universitarios estudiantes de Derecho para planear una mesa redonda que este grupo de estudiantes de Derecho ha promovido para el próximo 22 de mayo en la Universidad Nacional sobre derechos humanos. A mí me toca desarrollar el tema de los derechos bajo la perspectiva de la moral y de la teología. Después de haber planeado esta mesa redonda, conversamos grandemente, sobre todo para comentar el llamamiento que ha hecho el presidente de la República a un diálogo nacional para aportar elementos a las soluciones del país. Casi todos expresan con pesimismo la poca credibilidad al ofrecimiento gubernamental de libertad y democratización. Sin embargo, hay opiniones positivas de aprovechar lo que se pueda y contribuir con buena voluntad a aportar entre todos los elementos nacionales, organizaciones, profesionales, etcétera, las luces y fuerzas que el país nos está pidiendo a todos.